Esta es la noticia, está en la conversación, está en las prioridades del planeta. Es el cambio climático y la COP28, que es la mayor conferencia climática que se haya realizado hasta ahora en términos de asistentes. Hay un mundo allí reunido este año en Dubái buscando los acuerdos, las soluciones, el intercambio de ideas que permita una meta que es urgente, la de contener el avance de la temperatura en el planeta y mitigar los efectos que ya están aquí, que ya están presentes. Se encuentra Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, en Dubái. Es directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile y está en la COP28. Ha tenido la amabilidad de tomar el teléfono desde allá para comunicarse con Cooperativa. ¿Cómo está, Pilar? Bienvenida.
Muy bien, gracias, Paula. Gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por conversar con Cooperativa. Entiendo que ya son pasadas las 11 de la noche allí en Dubái y sabemos que las COP tienen una agenda que es muy intensa, con muchas actividades. Pilar, quisiera partir preguntándole por una cuestión que se ve desde lejos y se ha comentado bastante, y es el hecho de realizar la COP en Dubái y que su presidencia este año esté a cargo de un alto ejecutivo de una compañía petrolera importante. Hay una intensa discusión respecto a de qué manera las compañías petroleras tienen algo que decir en materia del cambio climático y en una labor como la de la presidencia de la COP. ¿Cómo ve eso?
Bueno, sin duda que es una situación compleja, puesto que uno de los objetivos justamente para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, que es no superar la temperatura global en 1,5 grados, es el de eliminar los combustibles fósiles, ¿no? O bien transitar hacia economías bajas en carbono, no en carbón, sino en carbono y en gases de efecto invernadero, que es lo que provocan este tipo de fuentes energéticas. Y por lo tanto, acá hay lógicamente un conflicto de interés en el sentido en que existen negociaciones que tienden a la eliminación de estos combustibles, ojalá lo más pronto posible, para así lograr con los objetivos del Acuerdo de París. Ahora, pese a ello, yo diría que hay ciertos bemoles a tomar en consideración. Primero que nada, los Emiratos Árabes o un país en general, cuando acepta la organización de una conferencia de esta naturaleza, también tiene otros objetivos de orden geopolítico y también está buscando posicionarse en las negociaciones internacionales. Entonces no es tan simple como que alguien asuma el liderazgo y la presidencia de una COP de cambio climático y decida simplemente boicotearla. No sé si me explico bien, pero en el fondo hay que también tener en consideración estos otros aspectos y que, de todos modos, en todas las COP siempre hay negociaciones paralelas por tratar no de negarse a la eliminación de los combustibles fósiles, sino que más bien a retardar lo más posible, porque sabemos que ese momento va a llegar, el momento de la eliminación de estas fuentes energéticas en el mundo debe ocurrir lo más pronto posible, pero quienes tienen intereses tratan de retardarlo y poder, por lo tanto, sacar provecho por medio.
Ya, y en eso estamos, y en ese proceso es donde se buscan los puntos de acuerdo, aquello en lo que podemos concordar. Chile tiene un pabellón, entiendo, en la COP, y se abordarán, uno de sus ejes temáticos es la transición energética, porque se entiende que Chile tiene una posición de vanguardia en términos de energía renovable, energía solar, ¿no es cierto? Es evidente, energía eólica, y también en temas como hidrógeno verde. ¿Cuánto puede contar, cuánto puede aportar Chile a la COP28, a esta discusión mundial, donde hay además jugadores de peso pesado, digamos, como China, como Estados Unidos? ¿Cuánto puede llevar Chile a esta conversación, Pilar?
Sí, bueno, Chile siempre ha tenido un liderazgo en la materia. Ahora, yo personalmente soy un poco crítica respecto del desarrollo de las energías renovables, porque si bien es cierto que hubo un periodo que yo diría que empieza con la regulación que se dicta el 2008, luego del blackout por el corte de gas argentino, ahí empieza todo un fomento de las energías renovables no convencionales en nuestro país, con mucho éxito, se fueron superando incluso las metas legales que se establecieron, pero yo diría que este último tiempo quizás a mí me habría gustado ver más en atención al potencial que Chile tiene respecto a estas energías. Han habido ciertas modificaciones regulatorias, por ejemplo, las licitaciones que contemplan el día y la noche separado para así favorecer el desarrollo de energías solar, que han sido muy favorables, pero se requieren más modificaciones para poder favorecer estas energías que son las que nos permiten avanzar en nuestro que es la transición energética. Ahora, lo que es la transición en las negociaciones y en los eventos paralelos tiene un apellido que yo creo que es importante recalcar, que es la transición justa. Hoy día es un concepto que se está acuñando muy fuertemente y que quiere decir que no basta con avanzar, transitar hacia economías bajas en carbono y por lo tanto con mayor desarrollo de energías renovables, sino que además es necesario concebir este desarrollo en términos de justicia socioecológica. Justicia porque sabemos que en este cambio de industria se pierden empleos, por ejemplo, esa es una arista de la transición justa y que por lo tanto se deben establecer las medidas para la reconversión laboral o bien generar nuevas capacidades en los jóvenes para los empleos verdes, y hay toda una política pública que es necesario impulsar detrás de estos procesos. También ha estado muy presente, por ejemplo, la cuestión de género en la transición, ya que también es muy relevante del rol que tienen las mujeres en las economías del hogar, en cómo enfrentan estos cambios que se van produciendo en los modelos de desarrollo. Entonces, eso solo para tener a la vista que no estamos hablando en la transición energética o una transición hacia economías bajas en carbono solo de cambios tecnológicos, ya de energías fósiles por energías renovables. Respecto al hidrógeno, bueno, ahí yo tengo una opinión aún más crítica porque el hidrógeno ha estado muy ha sido muy fuertemente promovido por los países del mundo desarrollado, especialmente Europa, y esto para desarrollarse en Chile en la región de Antofagasta y en Magallanes, y esto tiene bastante resistencia social. Porque son decisiones que se han adoptado a nivel central de gobierno, yo diría, me atrevo a decir con mucha responsabilidad, que también impulsados por muchas presiones internacionales de inversión que se quiere hacer en el país, y que, bueno, en la región no se ven los beneficios que se van a recibir a propósito de este del desarrollo de esta industria, y más bien se están viendo ciertos problemas socioecológicos, como es los impactos que va a tener en el medio ambiente, porque no solo el hidrógeno requiere la energía eólica, pero también puertos, desalinización, etcétera. Entonces, y eso también es parte de la discusión sobre transición justa. Es decir, cómo repartimos las cargas y los beneficios, ¿no? No solo a nivel de norte-sur global, sino también entre comunidades, entre regiones. Y yo creo que hay que detenerse un poquito en ordenar esta transición, de cuáles son las prioridades y cómo vamos logrando este equilibrio que exige este proceso.
Ya, o sea, una transición energética que sea justa y ordenada, que se compartan los cargos y beneficios, que tenga perspectiva de género y que incluya, por ejemplo, las medidas para la reconversión laboral, porque el mundo ha pasado por otros momentos en los cuales se transita de una energía a otra. Claro que en el pasado todas, digamos, o la mayoría de ellas, grandes emisoras de carbono y por lo tanto que favorecen el calentamiento global, pero hemos visto esos procesos donde hay muchas personas que pierden el trabajo, si uno piensa, no sé, los obreros del carbón, o sea, hay una cuestión que no se puede repetir, imagino. Pilar, nos queda un minuto y me gustaría preguntarle por sus esperanzas. Usted que está allí en Dubái, ¿cuáles son sus expectativas frente a lo que pueda lograr esta COP28, que además se da en medio de un mundo con al menos dos guerras, ¿no? Que son visibles desde cualquier parte del globo? ¿Cómo ve la posibilidad de efectivamente aquí avanzar en la COP28?
Sí, dos guerras y en un contexto de cambio climático que, como tú bien lo mencionas, agrega una capa adicional a la conflictividad, ya, a propósito de las migraciones, a propósito de la falta de recursos. Entonces, estamos en un mundo muy complejo. Y la esperanza en esto está en varios sentidos. Yo creo que, a pesar de todas las críticas que se hacen a la presidencia de esta COP, esta es la primera en que se toman decisiones los primeros días de las negociaciones. Ya varios países pusieron en la mesa aportes financieros para el tema de daños y pérdidas provocadas por los efectos del cambio climático en países y comunidades vulnerables. Y eso fue ya un gran avance de que países desarrollados se comprometieran con estos fondos, y esto va a seguir. Lo otro también es que se comprometió un fondo para la transición justamente energética de países en desarrollo, porque el riesgo en esto también es que los países desarrollados realicen su transición muy rápidamente, quizás gracias al litio y al hidrógeno que Chile puede proporcionar, por ejemplo, y que países en desarrollo se queden más atrás y en 30 años más todavía estén con altos niveles de utilización de las fuentes de energía fósil. Entonces ya se ve que hay acuerdos, y lo último que estamos, para mí es sumamente importante, que vamos a conocer ya más avanzadas las negociaciones, es el balance mundial, que va a dar cuenta de el cumplimiento de los compromisos de los estados plasmados en las respectivas contribuciones nacionalmente determinadas. Y esto va a levantar una alarma de cuánto hemos avanzado y cuánto no, y yo creo que ojalá esta alarma también se pueda poner en nuestro país para que los sectores, las regiones y los municipios se apuren el tranco en lo que es la dictación de los planes de mitigación y adaptación al cambio climático, que es un mandato que establece la Ley Marco de Cambio Climático. Por lo tanto, eso puede impulsar, digamos, un mayor compromiso político en avanzar en esta política pública.
Perfecto. O sea, aparte, un poco al revés, la COP, con estos anuncios que se conocieron en términos del Fondo para la Compensación de las Pérdidas y Daños al principio de la COP, y esa puede ser una señal que apunte respecto a los logros que va a conseguir esta conferencia. Todo esto no se va a saber hasta el final, que es el 12 de diciembre. Le agradecemos muchísimo a Pilar Moraga que nos haya acompañado en esta entrevista desde Dubái, donde ya estamos cerca de medianoche, y en esta conversación con Cooperativa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Paula. Que te vaya muy bien y que tengan buena tarde.
Muchas gracias. Soy Pilar Moraga, desde Dubái, conversando con nosotros respecto a la COP28, el proceso de transición energética que tiene que tener apellido, dice ella. Tiene que ser justa. Nos vamos a la pausa.